Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de regreso en Arte Conexión con Ulises Vargas y Lucía Rojas, integrantes del colectivo Síndrome Belacqua. Y bueno, en el bloque anterior nos platicaron acerca de esa primera experiencia de ir directamente con un proyecto, con unas personas que tú mencionabas, ¿no? Ni siquiera estaban pidiendo ser parte de un proyecto escénico y a lo mejor ni siquiera lo consumen, ¿no? Como un espectador normal. Imagino que sobre la marcha, esta figura precisamente del espectador ha ido cambiando y ha generado ustedes un interés mayor, y es por eso la razón de crear el proyecto Vecina. ¿Nos pueden platicar de qué se trata esta interesante propuesta?
Sí. Rápidamente, Vecinal es una reacción en sí misma, porque nosotros, además del proyecto de Lucas de Galvez, veníamos de Los Días Felices, una obra de Samuel Beckett, de teatro íntimo, donde asistía gente que, para empezar, le tenía que gustar el teatro, y luego le tenía que gustar el teatro de Beckett.
Exactamente, o sea, era una cosa más específica.
Era muy reducido, y justo pensando en que, pues, la idea no es hacer algo para nosotros, sino que lo que nosotros hacemos, pues existe porque tiene que haber alguien que lo vea. Entonces lo que nosotros dijimos fue hay que tomar el camino opuesto, hay que regresar a las personas. O sea, a lo mejor hay que dejar el teatro, o sea, a lo mejor en el teatro no está la respuesta. Y hay que salir a la calle y preguntarle a las personas. Y nos dimos cuenta de que las personas de verdad tienen cosas que decir, quieren hablar. A lo mejor no hay los espacios suficientes para hablar y para pensar y para hacer. Entonces, Vecinal es un proyecto que lo que busca es presentar la ciudad con sus contrastes, como es, fuera del evento folclórico, del evento turístico.
Y hasta del político, ¿no?
Y del evento político. Digo, político en el sentido peyorativo que podría tener la palabra político, porque siempre es político en el sentido de que estamos hablando de la ciudad, los ciudadanos, desde una perspectiva que tiene que ver con nuestra subjetividad, con nuestros deseos, con nuestra memoria, con nuestras fobias como meridanos. Es decir, la pregunta era, ¿qué es lo que nos hace ser meridanos? Y a partir de eso elegimos 6 colonias donde estamos trabajando, que son la Melchor Ocampo, Emiliano Zapata Sur, Adolfo López Mateos, el barrio de Santiago, en la zona de Altabrisa y Francisco de Montejo, que en sí mismas son colonias que tienen diferentes situaciones. Entonces lo que hicimos fue visitar las colonias y hablar con personas, primero presentarnos a nosotros mismos, lo que nosotros llegábamos ya con un cuadro de presentación con la práctica del testimonio. Entonces nosotros hablábamos de quiénes somos, dónde nacimos, dónde nos movemos, qué pensamos de la ciudad, y eso en realidad no era tan importante como lo que venía después, cuando las personas empezaban a hablarnos. Es decir, ya que tenían la confianza de hablar con nosotros porque nos presentábamos, o sea, nos abríamos, llevábamos fotos de nuestra infancia, de nuestra casa. O sea, era como entregar algo. Lo que ellos daban era mucho más, porque de verdad que había necesidad de hablar, por ejemplo, la colonia completamente dividida de la Emiliano Zapata Sur, donde a cierta hora una parte de la calle no puede pasar a otra parte de la calle, donde el parque no puede ser utilizado en ciertos días porque las bandas llegan. Y como eso, hay cada colonia tiene sus particularidades.
Y bueno, para poder reunirse con las personas en las diferentes colonias, hicieron ¿cómo se acercaron a las personas? A través de, no sé, una casa por casa, una convocatoria, pusieron letreros, o sea, ¿cómo lograron que la gente supiera que iban a estar ustedes allá para platicar con ellos?
Espontáneamente. Nosotros llegábamos al parque en horas donde había personas, habían familias con niños, o habían juegos, y nosotros simplemente llegábamos con la idea de vamos a ensayar. O sea, lo que hacemos en el salón vamos a hacerlo en el parque. Uh-huh. Entonces invitamos a las personas para que vean nuestro ensayo. Y entonces luego venía la plática, pero no había una cita previa, sino que era como crear una comunidad espontánea.
Ah, okay. Sí, porque como la idea era todo como que fuera dentro de su cotidianidad, ¿no? Entonces ya llevar con carteles y con anticipo, pues ya iba a romper como esta naturalidad que se da o la frescura de llegar en el momento y que ni siquiera ellos se lo esperaban. Y también eso es muy fresco porque tú llegas y no sabes si va a haber gente, si no va a haber gente, qué gente va a estar, pasa el del pan, o sea, pasan los camiones. Y pues eso también va nutriendo el proyecto porque es lo que en verdad está pasando en esa colonia a esa hora, ¿no? Es como lo que pasa normalmente.
Y a partir de estas experiencias, ¿qué surge o qué es lo que sigue?
Lo que nosotros estamos haciendo es crear un, no sé si llamarle espectáculo, porque tiene que ver más parece una kermés. Es decir, ya no existe el espacio entre la escena y el público, sino que creamos más bien el espacio, un espacio de reunión, donde nosotros les presentamos lo pasado por el filtro de la instalación, de la escena, del arte sonoro y del video, lo que ellos nos dijeron, lo que ellos nos prestaron. Entonces les presentamos eso mismo y al final realizamos una especie de teatro foro donde hablamos de problemáticas de la comunidad.
Y eso es lo que finalmente nosotros los espectadores vamos a ver, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿nos pueden platicar dónde podemos conocer este proyecto? Y bueno, si tenemos alguna sugerencia, si queremos saber más de toda esta experiencia que tienen con estas personas que somos parte de Mérida, pero como mencionábamos, ¿no? A veces estamos tan alejados o tan inmersos en nuestros propios problemas o vida cotidiana que perdemos ese hilo en común.
Sí. Pueden acercarse a nuestro Twitter, que es SBelacqua. Belacqua, aqua como agua. Belacqua. Y en la página en Facebook, que es Síndrome Belacqua. Allá nosotros estamos difundiendo todo el tiempo, subimos videos de los avances del proyecto, registramos los sucesos en las colonias, y allá vamos a estar mencionando las fechas que tenemos.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y también si quieren conocer más de este proyecto, pues también pueden utilizar nuestras redes sociales del museo para acercarse a Síndrome Belacqua.
Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. dices. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Mauricio Limón es un artista interdisciplinario que se desempeña con fluidez entre el dibujo, la pintura, el video y el performance. Su creación artística se encauza en dos vertientes principales. La primera es una exploración en torno a la percepción a través de estudios de la materia, el color y los sentidos, empleando algunos de esos recursos. La segunda se enfoca en estudios antropológicos y sociales a partir de interacciones que el artista realiza con personajes de sectores representativos del vasto entorno urbano de la Ciudad de México. Esto resulta en la producción de piezas en varias técnicas que documentan estos sucesos. El foco principal de su trabajo son experiencias psicosomáticas que descienden de la utilización de diferentes sustancias psicotrópicas. Sus proyectos son conocidos por una variedad de curadores y promotores que le han invitado a participar en exposiciones internacionales. Puedes conocerlo a través de su página www.mauriciolimon.com.
Un museo diferente cada tres meses.
Propuestas artísticas para todos los gustos.
Fotografía,
arte objeto,
instalación,
pintura,
graffiti,
escultura.
Exposiciones julio-septiembre.
Ven y vive una experiencia diferente.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión y les comentamos que dentro de algunos momentos presentaremos dentro de Punto de Encuentro el performance sonoro Noikaritsni en mandolina, que quiere decir inspiración en mandolina, a cargo de Edgar Canul González, a quien recibimos en cabina para que nos platique de este proyecto. Bueno, Edgar, antes de empezar a platicarnos sobre este performance que vas a presentar, platícanos cómo te acercaste al performance.
Primeramente, buenas tardes, buenas noches. Pues creo que ya he tenido como un recorrido bastante amplio, ¿no? En esta disciplina, y creo que en lo personal me acerqué al performance porque siento que es como una forma de sacar, bueno, podríamos decir sentimientos o cuestiones que llevo internamente, ¿no? Básicamente es eso, o sea, que me ayuda a sacar ciertos sentimientos, ¿no?
Y precisamente, ¿qué tipo de sentimientos o temáticas te gusta explorar a través de las acciones?
Pues, si hablamos de sentimientos, creo que es un poco esta cuestión de las emociones, ¿no? Así como la desesperación, el hecho de sentir una necesidad, ¿no? Como una euforia de querer desplayarse en el espacio, ¿no? Entonces, entra también esta cuestión de explorar el espacio.
¿Y en qué momento decides incluir el arte sonoro?
El arte sonoro. En este caso, en específico, creo que el hecho de utilizar la mandolina es como una manera de crear paisajes sonoros, ¿no? O sea, a través de la música quiero crear como imágenes en paisajes. O sea, posiblemente uno se preguntará cómo. La música, creo que cuando no se tienen muchos antecedentes, ayuda a que uno se imagine las cosas, ¿no? Entonces eso, para utilizar la imaginación, y yo creo que la música es una forma de hacer que la imaginación vuele, ¿no?
¿Y cómo te acercaste al instrumento como la mandolina?
eso sí es como muy extraño, ¿no? Porque ni yo mismo sé por qué. Todo el mundo me dice, ¿por qué te interesó mucho la bandolina, no? Un día caminando en el centro, en una tienda, me encontré con un instrumento este de calabaza, ¿no? Y me llamó la atención en sí la forma. Luego decidí comprarlo, me puse a practicar. Francamente, nunca he ido a una escuela de música. Todo lo he hecho a base de oído y de estar buscando en tutoriales en internet, ¿no? Entonces ya, ahora como estoy en la Ciudad de México, ahí conseguí muchos libros sobre cómo, métodos de sobre mandolina, ¿no? Entonces esto me ayudó mucho a poder entender el instrumento. Y con esto, pues ya estudiando las escalas y todo, ya puedo como hacer mis propias creaciones, ¿no? Y básicamente es ese juego que les comento. O sea, tal vez no vamos a escuchar ni una composición muy famosa, pero sí son composiciones, mías personales, ¿no? O sea, las que yo voy creando a partir de que voy experimentando con el instrumento, ¿no?
Y bueno, anteriormente nos comentabas que ya tienes algunos años realizando performance. De hecho, te hemos tenido en otras ocasiones en punto de encuentro con diferentes acciones. Y notamos también que hace algunos años esta escena estaba como que en ebullición, ¿no? Había varios proyectos en los cuales tú también participabas. Y actualmente vemos que esa escena se ha como que detenido, ¿no? Vemos de repente acciones aisladas que sí distan mucho de lo que en su momento fue el desarrollo de esa disciplina en nuestra ciudad. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué crees que se detuvo?
Pero me preguntas en cuanto a mi producción o en general.
En general.
Ah, en general. Yo creo que a veces uno piensa que podría apoyar ciertos proyectos, ¿no? Que, bueno, no es por decir más importantes ni menos importantes, ¿no? Simplemente que como que hay ciertas prioridades, ¿no? A veces creo que llama mucho la atención el hecho de hablar de pintura, ¿no? Pero, sin embargo, creo que si nos enfocamos a otras disciplinas, creo que hay muchas propuestas diferentes, ¿no? Y yo creo que una de estas es el performance. No sé, yo mismo no puedo dar una respuesta si es comprendido o no aquí en la ciudad, pero sí entiendo que a veces se enfoca mucho a esta cuestión de lo tradicional, ¿no? Creo que a veces nos da un poco de miedo lanzarnos a experimentar con algo diferente, ¿no? Yo creo que eso es lo que a veces limita mucho esta disciplina. Y pues aquí estamos los que hacemos este tipo de arte, ¿no? Entonces creo que a eso nos arriesgamos, a que nos acepten y a que nos digan sus comentarios, ¿no? A veces buenos, a veces malos, pero bueno, todo es válido, ¿no?
Y bueno, Edgar, en esta ocasión, ¿qué nos vas a presentar en este proyecto de No hay caribs ni de mandolina?
La pieza trata sobre recorridos y andares, porque mi interés personal trata sobre eso, sobre la traslación del origen. Y como les he comentado, la pieza es jugar con la imaginación, con el sonido, y básicamente lo que el espectador va a ver es una proyección que habla sobre el recorrido y se va a complementar con la música de la mandolina.
Okay, Edgar, tus planes a futuro, sabemos que tienes ya en puerta un viaje que llevado a cabo con la maestría que estás estudiando ahorita en México, pues te va a dar mucha proyección, ¿no? Has participado en diferentes festivales a nivel nacional e internacional. ¿Tus planes a futuro incluyen también seguir experimentando ese performance con el arte sonoro? ¿Qué viene?
Sí, yo estoy con muchos proyectos ahora. La maestría creo que me ha ayudado bastante a poder dejar más en claras mis ideas, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata, de crecer, de poder alimentarse de más ideas, de estar fuera. De hecho, mi tesis trata sobre eso, del andar, del estar de aquí para allá, para poder entender esa cuestión de la traslación del origen, ¿no? El viaje que comentas creo que me va a ayudar bastante en ese sentido, porque voy a poder ver México desde fuera. Entonces, yo creo que eso va a darme otros puntos de vista para desarrollar todo esto. Y sí, mi propuesta es la siguiente: hablar sobre esta idea de la gráfica, pero una gráfica imaginaria, ¿no? En cuanto a estas cuestiones del andar. Cuando caminamos estamos haciendo en líneas imaginarias, entonces yo un poco me estoy enfocando a eso, como más o menos lo que hacían los artistas del andar, ¿no? O sea, observaban su entorno y a partir de ahí es como ellos lograban sacar estas piezas que hemos visto bastante en libros de la historia del arte, ¿no? Entonces, un poco estos son mis antecedentes, ¿no? De cómo yo sustento esta tesis de lo gráfico a partir del andar.
Pues Edgar, mucho éxito en tus proyectos a futuro y mucho éxito hoy en la noche, ya que estarás en el museo presentando este proyecto de No hay caribs ni mandolina en punto de las 8 de la noche, así que tienen muchísimo tiempo para llegar y estar con nosotros.
Pues yo nada más les quiero agradecer y nos vemos
en un ratito. La Bienal de Arquitectura de Venecia anunció como ganador del León de Plata al proyecto Monolith Controversies, que representa a Chile en el evento más importante del ámbito arquitectónico. Resultado de un trabajo de investigación de 7 años por el arquitecto Pedro Alonso y el diseñador Hugo Palmarola, el pabellón chileno incorpora un elemento de la historia de la vivienda social en Chile: la instalación de la KPD, fábrica donada por la Unión Soviética para la construcción de edificios después del terremoto de 1971. La pared de hormigón, elemento de la arquitectura global, significó para Chile un objeto controversial, cuando Salvador Allende y el embajador soviético pusieron sus firmas en un bloque durante la inauguración de la fábrica. Luego del golpe de Estado de 1973, la Armada borró la firma de Allende y agregó un retablo de la Virgen del Carmen. Tras el cierre de la KPD, este panel quedó abandonado. Alonso y Palmarola decidieron rescatar esta historia y llevarla a Venecia con la siguiente consigna: el panel es una suerte de testigo directo de lo que pasó. Es un testigo material que sintetiza y simboliza. Cuando un presidente firma un panel de esta forma, hace algo similar a lo que hizo Marcel Duchamp con el urinario. Toma un objeto ordinario producido en masa y lo transforma en un objeto único, en una obra de arte. Resultado de un trabajo de investigación de 7 años del arquitecto Pedro Alonso y el diseñador Hugo Palmarola.
La antiforma o process art es un término que tuvo sus primeras manifestaciones en 1968, cuando fue introducido por Robert Morris para aludir a la ausencia de forma en el arte pobre o arte matérico. La antiforma tenía como objetivo el presentar un tipo de arte en el que la naturaleza de los materiales estuviera sintonizada en el espacio psíquico del artista. El uso de las figuras geométricas simples y de materiales rígidos de tradición europea eran usados por los artistas antiformistas, aunado a los materiales blandos en los que intervenían, además de su decisión, los principios de la naturaleza como el azar o la gravedad, lo que hacía que la obra se transformara en algo impreciso, exaltando las cualidades táctiles y naturales de los materiales. Agradecemos su compañía y los invitamos a que nos acompañen en unos momentos más en Punto de Encuentro para disfrutar del performance sonoro de Edgar Canul González, a quien acabamos de escuchar.
Por otro lado, Síndrome Belacqua los invita a que los conozcan el próximo 26 de junio en el Parque de la Colonia Melchor Ocampo 2 y el 27 en el Parque de la Colonia Emiliano Zapata Sur 2. Ambos encuentros se llevarán a cabo a las 20 horas.
Visiten las muestras recién inauguradas de Tamara Uribe, Rafael Pérez y Pérez, Irma Palacios, Omar Barquet, Roger von Gunten, Antonio Chemor, Benito Cabañas, Levi Ponce, Nukin Sketch y Jorge Jaspic en el Pasaje Revolución. También sigue exhibiéndose el paisaje interior de Irving Victoria en la Sala de Sal.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM, 1120 en AM, en Tizimín por el 94.5 de FM y en la página radio.wadi.mx.
Pueden descargar los podcasts de Arte Conexión en la página del museo, macay.org/radio.
No se pierdan este domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay, a través de Canal 13 o en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la realización técnica de Arte Conexión. Nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y nos despedimos de todos ustedes con la última pieza de la tarde.
Touching, oh, feeling.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.